Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Buenas noches, Cuba. Estoy de lujo, sí, señor, porque muy pocas veces viene la gente directamente aquí al estudio. Y él dijo, por teléfono nada, yo quiero estar contigo en el estudio, Magdalena. Para mí, un lujazo tremendo tener a Marichal esta noche.
Esto se lo voy a dedicar a todos los chivatones de la seguridad del Estado que viven escondidos en los Estados Unidos y a la delegación del MININ que fue a la ONU a dar golpe en la mesa y a formar tremenda chusmería, haciéndose pasar por sociedad civil cubana, diciendo mentira. Y si hay alguien del gobierno americano que me está escuchando, presta atención. Si pudiera reunirme con el F.
Después de ese número musical que acabas de hacer, pero así de rapidito, cuéntame, Marichal, ¿qué te inspiró a escribir estas canciones después de todo el escándalo que se armó en la ONU?
Bueno, primero que todo, Magda, buenas noches a ti, a la audiencia, a todo el público que te sigue, que sé que es bastante, no solo en Cuba, sino en diferentes lugares del mundo que te están escuchando. La canción que yo hice, la hice inspirada en varias cosas. La hice, por ejemplo, cuando estuvo Díaz-Canel en la ONU, después de la cantidad de mentiras que dijeron y todas las cosas, él, Nicolás Maduro, el otro, muchos pudimos observarlo en las redes sociales, en los canales de televisión, cómo fuera de lo que fue su misión en la ONU, andaba de fiesta prácticamente con una comitiva de gente, andaba tocando tumbadora, bailando casino con su esposa.
Divirtiéndose, aprovechando que vino a la Yuma.
Ok, y bueno, y otras cosas que a lo mejor no vimos, todos los banquetes que se dieron por ahí, con sus amigotes. Entonces eso, como quiera que sea, ha indignado mucho, no solo a mí, a muchos cubanos que dicen, qué difícil se me hace a mí traer a mi mamá, a mi hijo, a mi hermana. Mira, hay una niña que necesitaba una operación y cuánto trabajo cuesta traerla aquí, porque simplemente el régimen no la deja. Y con qué facilidad esta gente viene, dicen mentiras. Este gobierno sabe que dicen mentiras y le permiten, porque gracias a la democracia de la que ellos abusan, me refiero al régimen, pueden pasearse por las calles de Nueva York y por donde quiera y gritar loas a la revolución y todas estas cosas. Eso indigna a cubanos como yo, como tú y como muchas personas que necesitan traer a sus familiares y les cuesta muchísimo trabajo, le piden muchísimos requisitos. Me quise poner de parte de esas personas y traté de sacar a la luz el hecho de que con qué facilidad estas personas llegan aquí a suelo americano, se burlan de la democracia, gritan consignas.
Y nadie les dice nada.
Nadie les dice nada. De hecho, a la propia prensa local de Estados Unidos no la dejan entrar a sus eventos, la censuran. Fíjate que la censura no solo es en Cuba. Entonces, yo aproveché, yo hace rato ya venía con esa idea, pero tú sabes, estábamos complicados trabajando y esto, y ya lo que le puso la tapa al pomo fue lo que sucedió en la ONU hace poco. Estas muchachitas ciberdiplomáticas, como le podamos decir.
Vestidita de traje, con tremendos zapaticos puestos.
Claro, pero tú sabes que la chusmería, no importa que te vistas de traje, lo mismo siempre será.
Sí, sí, pero con las necesidades que hay en Cuba, ¿en qué tienda en Cuba pueden comprar esa ropa? Por favor, ese pueblo no lo tiene. Ellos sí, ellos vienen, pero encima de eso a dar golpes en las mesas, a querer callar al magro. No, ¿para qué? Y entonces se te ocurre esta canción, espérate, no me hables de ella. Escúchenla porque para muestra, como decía mi abuela, un botón.
Esto se lo voy a dedicar a todos los chivatones de la seguridad del Estado que viven escondidos en los Estados Unidos y a la delegación del MININ que fue a la ONU a dar golpe en la mesa y a formar tremenda chusmería, haciéndose pasar por sociedad civil cubana, diciendo mentira. Y si hay alguien del gobierno americano que me está escuchando, presta atención. Si pudiera reunirme con el FBI y la CIA y con el Departamento de Estado, le preguntaría delante de varios testigos que me hicieran compañía, ¿por qué le otorgan la visa a quien humilla a la gente mía? Tantas familias que quisieran reencontrarse, tantos niños que en mi país no pueden operarse. tantos doctores que quisieran superarse y sin embargo hay comunistas que le dan el chance de quedarse. Hay que fijarse cuántas faltas de respeto que cometen a la cara todos estos caras de concreto. Estos sujetos junto a su delegación se burlan de la democracia y a la vez de esta nación. Se salen con la suya y nadie toma medida por su postura atrevida en las Naciones Unidas. Nadie los expulsa. Ah, caramba, es que se me olvida que los comunistas encontraron en la ONU su guarida. Una salida, hay que darle a esta situación. Yo no sé si tendré que asesorar a Donald Trump, porque últimamente nos ha entrado una invasión de infiltrados que se han burlado y mentido en inmigración. Disfrazados de cualquier cosa, vienen estos militantes de manager de béisbol, de humorista, de cantante. Ya fue bastante a todos estos careguantes, hay que ponerle el dedo full de ahora en adelante. Qué interesante sería poder pedirle a la Casa Blanca si pudiera interferirle la televisión en Cuba y me dejara a mí decirle al pueblo la verdad para que Serrano nunca más pueda mentirle. Quiero decirle a este gobierno y ojalá escuchara que America will be great again si un día declara que el comunismo es ilegal y si de una vez trancara a todos los antifas que sabotean tapando su cara. Que investigara a unos cuantos personajes que son del G2 y trabajan en agencias de pasaje. Hay unos cuantos que usan de pretexto un viaje y trabajan para el gobierno de Cuba aquí haciendo espionaje. Recoge el equipaje, conmigo no quiero aguaje. Marichal, para que le sirva el traje.
Marichal, ¿qué es esto de los chivatones? De verdad que hay muchísimos chivatones, no solamente dentro de Cuba, sino también nosotros lo vivimos aquí en el exilio.
Sí, nosotros hemos sido testigos cómo el régimen ha tratado de insertar de diferentes maneras a sus informantes, ya sea por una actividad o para la otra, ya sea para recaudar dinero, ya sea para hacer propaganda. Los infiltra de diferentes maneras, porque tú sabes que la seguridad del Estado se viste de lo que tenga que vestirse para insertar su gente en instituciones, donde quiera. Se ha sabido de que hay muchas agencias de pasaje, de estas de viaje, pero se ha sabido de que muchas de esas agencias tienen agentes castristas trabajando allá adentro, que son quienes garantizan el pasaje, incluso gente que trabajan aquí, que van allá, y otras que vienen de allá hacia acá con el flujo de información, dinero y este tipo de cosas. Y yo supongo que este gobierno esté trabajando en tener eso controlado, ¿no? También lo están haciendo con aprovechándose del intercambio cultural. Es posible que algunos artistas se estén prestando para eso, pero más que algunos artistas, representantes de artistas. Porque qué manera más fácil de introducir un agente aquí, ya sea para venir a recoger información, dinero o algo, que representante de una agrupación musical que esté pegada en Cuba. Esta gente se han aprovechado de cualquier cosa, cualquier manifestación cultural, de lo que sea, para aprovechar.
Los usan, realmente los usan. Los traen aquí, les pagan mínimos mientras que ellos llenan sus bolsillos. Exacto. Porque se sabe que los contratos de trabajo que hacen a esos artistas es mayor de lo que se le paga al artista, que es el que tiene que dar la cara, que es el que expresa con su talento. Y de verdad que es abusivo. Y muy importante, los preparan. No puedes hablar de política. Exacto. Eso tú sabes que es lo que siempre le ponen como condición.
Si tú ves que te hablan de política, levántate del show y vete.
Saben, una noche para enamorarse. Nos vemos para sonar los tambores también.
Yo voy a ver que van a hacerse esos artistas comunistas, oportunistas. Cuando se caiga el régimen castrista, le van a pedir perdón a la sociedad. O van a emigrar para otros países socialistas. Oye, hablando claro, la gente está viendo su descaro. Les gusta viajar a Miami para buscarse el varo. Y cuando van para atrás le cantan a la momia andante. Ustedes todos son una partida de careguantes, militantes del partido luchando una visa. El comediante en jefe lo sabe y los utiliza. Los pone a decir mentiras en una cancioncita. Después pasan por la oficina a recoger las gavitas. Carepalo invita, total no le cuesta nada. Y ustedes prestándose para sumar. ¿Por qué no cantan lo que el pueblo necesita? No sean tan guatacones y hablen de la realidad.
Yo fui a hacer arte. Lo demás,
¿cómo lo ves tú,
es problemas políticos que en realidad no tienen nada que ver conmigo, así que...
Una cosa es que tú digas que no entras en temas políticos y no te quieras manifestar ni allá ni aquí.
y otra cosa es que te manifiestes acá y entonces seas parte de la expresión y entonces vayas allá y digas que no tienes nada que ver con la política, que lo tuyo es el amor y la paz.
Ya consiguieron la visa, montaron en el avión, se bajaron en Miami, van a la televisión. El periodista le pregunta cosas de política, dicen que no saben nada, que no se meten en nada, que solo música es de lo que quieren hablar. Ahí es cuando hacen pleno uso de su doble moral, embarajando las respuestas, haciéndose los locos, pa' no buscarse lío con el carecoco. Ya falta poco pa' que se acabe toda su falsedad, y yo no voy a perder esta oportunidad de decirle cuatro cosas a nuestros chicharrones, que por una visa elogian al dictador en sus canciones. Señores, ¿hasta dónde llega su maldad? Lo de esta gente ya no tiene nombre, la verdad. El promotor que sabe todo lo que esta gente hace, o se hace el contado, es de la seguridad.
Mañana sábado, pero ahora mismo estoy tomando un vuelo para Tampa, que ahí me está esperando todo el mundo en el Versailles, y mañana en acción.
Yo creo que es importante que se tomen medidas con estos músicos, porque es muy fácil venir y pararse en una tribuna abierta y gritarlo a Fidel Castro, a Raúl Castro, venir a un acto de repudio, y entonces puede irse a concierto, a ganar dinero.
Estoy seguro que esta delegación del Minin, porque tiene que ser del Minin, eso no es sociedad civil cubana más nunca, que estuvo en la ONU con anterioridad, ya las habían preparado y posiblemente le dijeron, ustedes golpean en la mesa en señal de protesta.
No, eso le prepararon la conguita.
Diplomáticamente eso está autorizado, sí. Es una técnica que ellos pudieron utilizar.
Después los van a sacar, entonces quienes van a quedar sacar, mal van a ser ellos, todo eso.
Es todo preparado desde principio a fin, es un guión que saben cuál va a ser la consecuencia de lo que iban a hacer. Y después usar eso como propaganda en los medios de difusión masiva cubanos, que son el monopolio de la información en Cuba. Y, por ejemplo, mi familia del campo, que no tiene acceso a internet, va a creer lo que dice el noticiero.
Pobrecito, lo sacaron. Ellos que fueron allí, que lo único que nos están permitiendo. Bueno, y después ya enseguida le prepararon el discurso al que se comió la vaca. ¿Sabes sí, que se comió la vaca? Sí. Que le quedó el rabo afuera, sí, Serrano.
Sí.
El discursito. El discursito de Serrano, de verdad, ese hombre, yo te digo a ti, se las cree todas. ¿Tú crees que Serrano se las cree todas?
Serrano es un oportunista. Serrano sabe cómo se vive en democracia, cómo se vive en abundancia, porque Serrano ha viajado a los Estados Unidos, a República Dominicana, ha estado en hoteles, sabe lo que es comerse un buen bistec de res. Serrano sabe lo que es viajar en un avión con confort, estar en lugares donde hay aire acondicionado, así sea hasta en un baño de un mall, de un centro comercial. Serrano sabe lo que es un oportunista.
Serrano es un prestado, como diría.
Es un esbirro, como los que ha tenido todas las dictaduras, que son los que utilizan en los medios de difusión para hacer propaganda, engañar a la población, desinformar, y nada, y servirle de tracatán, de comunicador, para lo que el régimen quiere que la gente sepa, ¿entiendes? El régimen no quiere que la gente sepa la verdad. Quiere tenerlo desinformado y para eso utiliza este tipo de personaje como Serrano.
Marichal, yo te veo a ti y yo te escucho hablar y yo siempre escucho tus canciones. Y en este programa quiero que sepas que se ponen mucho tus canciones.
Gracias.
Y para mí es como si tú tuvieras una ametralladora en la cabeza. Porque constantemente y al momento escribes y al momento sueltas. ¿Pudieras improvisarme algo así ahora mismo aquí? O
puedo decir algo incluso que le sirve para el pueblo de Cuba. ¿Me dejas?
Claro que sí.
Bueno,
esta noche es tuya.
Algo como que dice así, como dice, querido pueblo de Cuba, hermanos que ahora me escuchan, sé que ha sido muy difícil progresar por más que luchan, que ha sido mucha la espera por lograr un bienestar, pero hemos fallado en algo y hay que sentarse a pensar. Nos cuesta tanto encontrar la solución del asunto, pero sabemos que está en algún lugar oculto, que somos cultos, decimos y que de todo sabemos, pero ¿por qué no podemos vivir como merecemos? La solución la tenemos donde menos la buscamos, está allí, se encuentra escrita, pero no nos percatamos de que está en algún estante dentro de una biblioteca. No está en una discoteca o al fondo de una caneca. Está en las obras completas que escribió José Martí. Yo tampoco lo sabía hasta que un día las leí. Descubrí tantas verdades, me abochorné y entendí que por ser tan ignorantes que ahora estamos así, sin libertad, con temor, cuidando lo que expresamos, que para dar una opinión para ambos lados miramos. La libertad es hablar y pensar sin hipocresía. Eso es entre tantas cosas lo que Martí nos decía. Rechazó la idea socialista y advertía que esto que estamos pasando es justo lo que pasaría. Adquirí sabiduría y a ustedes ahora le imploro que busquen, lean, aprendan, que hay más que la edad de oro.
Esta va dedicada a los 11 millones de cubanos, incluyendo a los policías y a los militares del ejército, y a todo el que aspira a una mejor calidad de vida. Dice, Yo les propongo un sistema donde todo el mundo cuenta, donde cada cubano sin miedo pueda decir lo que piensa, donde cuestionar al gobierno ya no te cause un problema. Sé que no será perfecto, pero será un buen sistema. Quiero que mi pueblo quiera ir a trabajar a diario, porque habrán buenos empleos y pagarán buen salario. Ya no más desfile al sol ni trabajo voluntario. Los domingos a la defensa y bastión ya no serán necesarios. Mi sistema está creado con la mejor voluntad, para que ningún cubano tenga la necesidad de tener que emigrar, pues en Cuba tendrá la oportunidad que de su trabajo vea su propia prosperidad. En mi sistema tendrá el pueblo siempre la voz, y los dirigentes, el mismo pueblo los escogerá. Comparado al de Raúl será un sistema diferente, pues el presidente hará lo que decida la gente. Así nadie del gobierno hará lo que le da la gana, porque en cada decisión habrá participación ciudadana. Y es que mi propuesta, hermano, tu opinión será importante. No importa si eres maestro, campesino, doctor o cantante. Mi sistema fue creado a vivir en armonía, porque también soy cubano y quiero ver feliz a la gente mía. Quiero que la policía proteja a la ciudadanía, y a la vez quiero que el pueblo respete a los policías. Quiero que cualquier cubano se abra su propia empresa, porque en mi sistema yo quiero ver que la gente progresa. Quiero que cualquiera pueda viajar a donde prefiera, que regrese a su país y salga las veces que quiera. En mi sistema cualquiera puede ser el presidente, siempre y cuando demuestre ser capaz, preparado, inteligente, que a su pueblo represente, porque si roba le miente, todos tendrán el poder de sacarlo del poder urgente. El mundo avanza, no se detiene, y Cuba se queda atrás. Ya no más insistir en algo que no funcionó jamás. ¿Para qué quedarse esperando por algo que no pasará? La solución es cambiar de sistema y tendremos la paz. Basta de leyes absurdas, de imposiciones injustas. Nadie tiene que estar obligado a aceptar lo que no le gusta. El sistema de Raúl asusta e engendra odio y maldad. Mi sistema engendra amor, democracia y libertad. Lo que no quiero en mi sistema es que el hambre sea un problema, pues quiero que todos en casa tengan llenas sus neveras, porque controlar la comida del pueblo es cosa de dictadores. Un ser humano merece comer lo que quiera y cuando quiera. Ni siquiera se acordarán que hubo un periodo especial, porque habrá abundancia en todo el territorio nacional. Los niños podrán disfrutar millones de golosinas, y en las escuelas jamás serán sometidos a doctrinas. En mi sistema cada cubano tendrá la estricta misión de comportarse como un hombre libre, porque la Constitución garantizará que se respete su libertad de expresión, no importa su condición sexual, su raza o su religión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos será la que protegerá a todo el pueblo cubano. Cada uno de sus 30 artículos que han sido violados, en mi sistema, mi hermano, todos serán respetados. Cuéntale esto a tu familia, haz en el barrio una encuesta y verás que tendrás de todos la misma respuesta. Mi propuesta es que todos tengamos un nuevo estilo de vida. Podemos empezar mañana, basta que Cuba decida. Todos unidos podemos lograr mi proposición y garantizaremos una verdadera transición. Ha sido demasiado tiempo sin encontrar solución, pero si Cuba decide, salvaremos la nación. El mundo avanza, no se detiene, y Cuba se queda atrás. Ya no más insistir en algo que no funcionó jamás. ¿Para qué quedarse esperando por algo que no pasará? La solución es cambiar de sistema y tendremos la paz. Basta de leyes absurdas, de imposiciones injustas. Nadie tiene que estar obligado a aceptar lo que no le gusta. El sistema de Raúl asusta e engendra odio y maldad. Mi sistema engendra amor, democracia y libertad. Hermanos, si no podemos decidir libremente el destino de nuestras vidas y dejamos que otra persona imponga algo que no queremos, entonces no podemos vivir plenamente como seres humanos. Así que la pregunta es esta: ¿tú quieres ser libre? ¿Sí o no? Esa decisión es tuya. Tus vecinos y tu familia en el fondo desean lo mismo que tú. Así que si todos deciden a la vez, entonces Cuba decide.
Tú que desde aquí eres libre para escribir, y sé que desde Cuba lo hacías igual, hoy con tus amigos allá en la isla, los raperos que están tirados en contra del decreto 349, ¿qué tú les dices a ellos desde aquí, Marichal?
Mi respeto y admiración por la valentía que tienen de estar dentro de la candela y seguir dándole el frente al peligro que representa el régimen contra el arte, y están expuestos a que los encarcelen. De hecho, hay un amigo que está preso ahora, Márquez Losorbo. Espero que rápido se solucione su situación, que encuentre un abogado competente que lo pueda defender. Siento mucho respeto por él, por todos los raperos, por los artistas plásticos, porque no todos son raperos, ¿entiendes? Son varios artistas que están defendiendo su derecho a crear su arte de manera independiente, como debe ser.
Libre.
Libre, como debe ser. Y les mando mi respeto, mi admiración, mi abrazo, mi apoyo, y que no cesen, que no piensen de que ellos están solos, porque a nivel internacional los demás artistas que tienen conciencia están de parte de ellos, están sacando la cara por ellos en el exterior, están haciendo llegar su voz, que sea un trampolín para que llegue a las organizaciones que tienen que llegar, a las instituciones que tienen que escuchar sus voces, que no paren, porque el arte no puede tener freno. Es una de las cosas que identifica a un país, y si nos censuran el arte, no somos nadie.
Al pueblo, a esa gente que no se atreve a abrir la boca y que tiene el estómago vacío, así de fácil. Sí, así de fácil, el estómago vacío. ¿Qué tú les dirías?
El sentimiento que tiene el pueblo es el mismo. Ya sea el barrio que sea, ya sea el municipio que sea, todos están pasando trabajo porque todos están dependiendo de una libreta de abastecimiento impuesta por un régimen que lo copió de los soviéticos, donde no funcionó la ideología y se cayó el campo socialista. Les digo que no crean en las mentiras que dice el noticiero, ni lo que escribe el periódico Granma, ni ningún periódico cubano. Busquen la información en el periodismo independiente, en los sitios de CubaNet, CiberCuba, TV Martí, Radio Martí. Esos son los sitios que de verdad te van a informar lo que tú necesitas saber. Y entiendo la necesidad que tienen, y mi voz siempre estoy tratando de alzarla, defendiendo a lo que pasa en los barrios, de parte del pueblo, hablando acerca de los niños, la falta de leche, madres, los trabajos que pasan, los abuelos, que lo que le pagan es una basura de pensión. El pueblo en general está pasando mucho trabajo, y yo estoy tratando de alzar mi voz junto con otros hermanos para sacar la cara por el barrio y darle voz a esas personas que tienen miedo hoy en día de expresar esa cosa que tienen por dentro, que tienen un deseo, que se mueren por gritarlo, pero sienten temor de que el que está al lado trabaja para el régimen. No, hermano, el que está al lado siente lo mismo que tú. Incluso el policía pasa trabajo igual que tú. No tengan miedo, reúnanse con sus vecinos, porque la verdad, por muy dura que sea, hay que hablarla. Los problemas hay que hablarlos. Esas reuniones que se están haciendo para debatir la constitución nueva es un código penal que va a llevar a Cuba a convertirla en una prisión oficial, una prisión general. Y si ustedes se quedan callados y están de acuerdo con cada cosa que digan de esa constitución, hermano, ustedes mismos se están poniendo la soga al cuello. No tengan miedo. José Martí lo dijo. Pensar y hablar sin hipocresía, eso es libertad. Eso es lo que él quería para todos los cubanos. Y el régimen cubano está intentando, con esta constitución, pasarle por arriba a ese pensamiento de José Martí. No se lo dejen, no se lo permitan, hermano. Hablen lo que sienten, porque es la única manera en que el pueblo y el régimen y el mundo entero va a saber lo que ustedes sienten. Mi apoyo total, para mi solidaridad con todos los necesitados, con todos los artistas censurados, con todas las personas que han sido rechazados en sus centros laborales por pensamientos contrarios a la política del régimen. Estamos con ustedes. No tengan miedo, que a eso lo que les queda poco. Ellos son los que tienen miedo. Por eso son así de violentos. Pero un pueblo entero, cuando alza la voz, ya un régimen, esos cuatro viejitos que quedan ahí, no pueden hacer más nada, porque el mundo entero va a estar mirando lo que va a pasar.
Marichal, que nos ha acompañado en esta primera media hora, y yo estoy feliz. Gracias, Marichal, por estar gracias aquí ti, en persona conmigo. Para mí, un lujo tremendo. No se vayan, que ya regresamos. Lo más importante para ustedes, los cubanos que nos escuchan, unirnos cada día más unidos, respetar al vecino, cuidarnos entre nosotros mismos va a ser la clave para la victoria y el cambio en nuestro país. Soy Magdalena de Cuba, ya volvemos.
Miren esta concentración, tanta juventud, tantos rostros de alegría y de confianza.
¿Confin qué? ¿Qué tú dijiste?
Tantos rostros de alegría y de confianza.
¡Ey, esa!
Tú no eres mi presidente.
Se siente. Yo te voy a bajar.
Tú no eres mi presidente.
No inventes ni experimentes.
Tú no eres mi presidente, tú no me representas a mí ni a mi gente. Tú representas a un grupito de delincuentes que roba, que maltrata, que abusa, censura y miente, que viola los derechos del pueblo constantemente. Tú eres la cantimplora, el PCC. Yo sé que usted, aunque quisiera, nunca será su merced. Tu fantasía, tener la Cuba a tus pies, pero tú estás ahí nada más para aparentar que el otro se fue. Usted es un títere sacado de una gaveta. Tú no tienes decisiones, por eso no te respetan. No tienes historia, ni has tocado una escopeta. Tú harás lo que te manden, como toda marioneta, presidente.
Nah.
Eso no va, compañero. Para elegir un presidente hay que contar con un pueblo entero. Y tú sabes bien que eso no fue lo que hicieron. A ti te puso ahí la China, hermana, el cenicero. Pacotillero, por tu forma de vestir puedo ver que te gustan las cosas de Yuma igual que a tu mujer. Prendas cara, ropa cara y hasta cartera cara. Y tirándole al capitalismo hacer estás a la cara. Vamos a dejar bien clara aquí tu posición. Tú no eres presidente, tú eres un guatacón. Tú eres el puntico que cogieron para hablar de revolución. En otras palabras, tú eres un bufón. Tú no eres mi presidente.
Que digan que censuramos a mí.
Tú no eres mi presidente.
Aquí todo el mundo censura. Aquí todo el mundo censura.
Oye, pariente, a ti se te olvidó que allá en Oriente, con todos los barrios, tú tienes una cuenta pendiente. Tú tienes antecedentes, no haces nada y jugar mente. Y para resolver problemas siempre estás ausente. Como dirigente, no tienes voto ni voz. Según los historiadores, tú eres otro Dorticós. Te costará trabajo convencerme a mí, Pillín. ¿Cómo que presidente si no hiciste nada en Holguín, Tin, Tin, Tin? Tú no eres nadie, así que estate tranquilo, que tú eres el figurín, pero Raúl mueve los hilos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicer.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso en esta media hora y déjame ponerte esta música a ver si más o menos tú adivinas lo que está por venir. Ya ven.
Ahora nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Buenas noches, doctor Ángel, ¿cómo está?
Muy buenas noches, Magdalena, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo?
Ay, estoy contentísima y bueno, ya mucha gente escribiéndonos, doctor, agradeciendo este segmento y tenerlo a usted todos los viernes con nosotros aquí en Magdalena de Cuba.
Es un gusto para mí y sé que estás alegrando muchísima gente en Cuba. Ya me han llegado las comunicaciones y los correos y de verdad me da tremenda alegría poder participar contigo, Magdalena. Eres una bella persona en todos los sentidos.
Muchas gracias. Gracias.
Qué bueno que podemos hacer esto para el pueblo.
Así mismo. La primera pregunta, doctor, que tengo aquí dice, ¿cuáles son los requisitos para que los ciudadanos cubanos pasen a Guyana?
No hay, es uno de los pocos países del mundo que no le requiere visa a los cubanos. Hay una relación muy estrecha entre Cuba y Guyana. ¿Cómo se dice en español? ¿Ustedes cómo lo dicen? Guyana, ¿no?
Guyana.
Técnicamente no requieren visa. De hecho, ha habido un turismo bastante consistente desde antes de este problema de las visas de Cuba a Guyana, porque muchos cubanos iban de shopping a Guyana. Así que no hay un requisito especial.
¿Cómo que iban de shopping? Ah, porque iban a comprar cosas allá para vender después allá, ¿no?
Exactamente.
Ah, entonces
exactamente,
ya ellos conocían el camino, ya conocían el camino.
Exactamente. De hecho, eran camisetas, artículos hechos en Asia. Me imagino para revender en Cuba y defenderse, pero ya eso viene sucediendo hace algún tiempo atrás. Creo que lo que recuerdo haber leído era que aproximadamente 600, 700 cubanos iban a Guyana con cierta regularidad, con este propósito. Uno que otro se queda porque habla español y los ayuda a los comerciantes allá. Así que esta no es una trayectoria nueva para los cubanos.
La otra pregunta, doctor, que le tengo aquí dice, ¿cuánto tiempo tendré entre la recepción de la notificación de mi cita de entrevista de visa de inmigrante y la fecha de mi cita en la Embajada de los Estados Unidos en Georgetown.
Ok, es un proceso. Le va a llegar de 30 a 45 días antes de la entrevista, ok, el aviso. Cuando eso llega, lo primero que tienen que hacer es programar el examen médico en Guyana. Eso es lo más importante. Ahora, cuando llamen al centro médico en Guyana para hacer su examen médico, técnicamente ahí le van a preguntar cuándo es su entrevista. Dependiendo de la fecha de la entrevista, le van a programar la cita médica que es estrictamente necesario para poder inmigrar a este país. Creo que cobran $90 por adulto por el examen médico que se tiene que hacer para este propósito. Ahora bien, lo que deben hacer ya después de haber programado la cita médica es ir a la embajada americana en La Habana. ¿Por qué? Porque es importante que le revisen toda la documentación de naturaleza civil antes de ya montarse en el avión e irse a Guyana. Entonces, algunas veces la embajada americana llama directamente al solicitante, pero el solicitante puede ir en persona a la embajada americana, no lo van a atender en el momento, pero generalmente tengo entendido que le dan cita al siguiente día. Van con toda su documentación, le revisan la documentación, si algo está en falta, pues le van a decir que tiene que corregirlo para que cuando ya se vayan para Guyana todo esté en orden. Esto es importante, especialmente porque recordemos que ahora hay que presentar el affidavit de manutención con el nuevo formulario, los documentos civiles, los antecedentes penales, todo eso tiene que estar en orden. Entonces es importante aprovechar esa oportunidad de revisión antes de montarse en el avión para ir a Guyana, pero técnicamente de 30 a 45 días para organizar todo eso.
Es decir, que hay que ir a la embajada de Cuba, de los Estados Unidos, que está ahí en Malecón, y las personas del interior que nos están escuchando tendrían que por lo menos decir, vamos a estar 2 días por La Habana.
Sí, y es importante porque realmente es la oportunidad, porque lo menos que queremos, Magdalena, es que lleguen a Guyana,
claro,
y que le diga el oficial, oye, te faltó este documento se te venció, este documento no es válido, y de pronto tenga que empezar prácticamente de nuevo, ¿no? O sea, entonces es la oportunidad de que ya saben que cuando se vayan para Guyana, que todos los documentos estén en orden.
Y esto definitivamente debe hacerse ahí en la embajada, que no se pongan a estar inventando, sí, ¿verdad, doctor? Con alguien, un amigo, no, revísame los papeles, no. Vayan directamente.
Y de hecho, quiero decir, Magdalena, que yo no creo que ni siquiera sea opcional, porque es que de no ir la persona a pedir esa revisión, de cualquier manera el funcionario en La Habana le va a llamar y le va a decir, usted tiene que pasar por acá para revisar sus documentos.
Buenísimo.
Así que eso tiene que suceder de cualquier manera.
La otra pregunta dice, doctor, ¿puedo viajar directamente desde Guyana hacia los Estados Unidos o necesito regresar a Cuba y viajar a los Estados Unidos desde allí?
Excelente pregunta. No, técnicamente pueden ir de Guyana a Estados Unidos de América. No hay la necesidad de regresar a Cuba antes de inmigrar para acá. Ahora, ¿qué pasa? Los pasajes no son baratos. Es un vuelo de 4 horas de Cuba a Guyana. Entonces, algunas de las aerolíneas como que te venden el pasaje más barato si lo compras ida y vuelta. Entonces, tienen que tener cuidado y de hecho es programar el vuelo lo más rápido posible, porque mientras más tiempo se demore en programar el vuelo, más caro le va a salir. Así que dependiendo, lo importante de todo esto, pueden venir a Estados Unidos desde Guyana, desde Cuba. El problema es que la visa caduca a los 6 meses. Entonces, lo importante aquí es que no se demoren demasiado tiempo en despedirse, en deshacerse de las cosas en Cuba, de tal manera que pongan en riesgo la validez de la visa, que tiene un tiempo limitado, generalmente son 6 meses. Así que, pero técnicamente, pudieran ir a Guyana, ir a su entrevista, esperar su sobre amarillo, habiendo recibido el sobre amarillo con el pasaporte visado, montarse en un avión en Guyana y venir directamente a los Estados Unidos.
Ay, Dios mío, doctor. Entonces, eso es como cuando tú sales y dices, voy a ver si me dan la visa y si ves que no viro, que ya me fui completo. Así.
Así mismo es. Ay, yo entiendo que la mayoría de la gente sí regresan a Cuba para despedirse y terminar de arreglar cualquier asunto que queda pendiente en Cuba antes de poder irse, y eso es válido también, eso no hay ninguna prohibición. Lo importante es que lo hagan rápido, que no dejen que la visa corra peligro de vencerse. Más allá de eso, es importante entender que ese sobre amarillo es el archivo de inmigración, ese es un documento sagrado, ese sobre no se puede abrir porque si no, no pueden confiar en el contenido del sobre. Así que durante todo ese tiempo es importante guardar ese sobre amarillo, no alterarlo de cualquier manera, no abrirlo. De hecho, ese sobre amarillo es lo que le van a dar en Guyana después de la entrevista. Ellos están comprometiendo en enviar el sobre amarillo por DHL en Guyana a los 5 días de la entrevista, ¿ok? Así que eso es importante.
Doctor, algo que yo quiero preguntar, mira.
Diga.
Tengo una amiga que ella quiere venir aquí de visita y ella me mandó a preguntar a mí que había una página que ella se podía meter, que podía programar una cita, ir a Guyana. ¿Esto es verdad? ¿Está vigente?
Si entras a la página web del Departamento de Estado, del gobierno de los Estados Unidos de América, técnicamente uno puede solicitar su visa de inmigrante o de no inmigrante. La visa de inmigrante es más complicada porque eso tiene que ver con una reclamación que fue aprobada, que está en fecha, que hay un peticionario, un familiar quien lo haya pedido. Pero para la visa normal de paseo, de turista, técnicamente uno entra a la página web del Departamento de Estado, llena el formulario DS-160 y técnicamente esa visa no la tienes que pedir en Guyana. La puedes pedir en cualquier tercer país para poder venir acá de visita, de paseo. Así que en realidad es cierto. Ahora, lo que pasa, Magdalena, es que como todo, hay mucho engaño en esto, igual que con la lotería de visas, que hay personas no escrupulosas, no éticas, que montan páginas web privadas donde ellos pretenden llenarte el formulario para pedir la visa, te cobran por esto, y realmente eso es un error, porque eso lo debe de hacer la persona en calidad propia o en caso de que sienta que necesita la ayuda, que diría yo que la mayoría de los cubanos lo necesitan, si tienen la posibilidad de que algún familiar le contrate un abogado para que le ayude con el trámite de presentar la visa, donde el abogado formalmente presenta un aviso de representación con el Departamento de Estado, porque es una cosa legal, eso es válido. Y de hecho lo que hacemos nosotros es preparar la documentación para que cuando el cubano vaya a su entrevista, vaya documentado para el propósito de la visa, para poder demostrar que califica para la visa. Entonces, eso es válido. Lo que tengan cuidado con estas páginas web de sabe Dios quién, que le está tratando de bajar dinero a la gente, engañándolo con formularios que el Departamento de Estado facilita gratuitamente.
Y lo barato sale caro. Y por eso tenemos a nuestro abogado Ángel Leal. Mi querido doctor, yo quiero que usted dé su número de teléfono para todas esas personas que nos están escuchando en la isla. Si tiene algún familiar fuera y quiere contactarlo a usted directamente, por favor, diga su teléfono y anoten. Busquen lápiz y papel, que el doctor Ángel Leal va a dar su número telefónico.
Gracias, Magdalena. Y bien rapidito, cuenten con estar en Guyana 2 semanas. El tiempo necesario para hacer el examen médico, las huellas no hay que programarlas, el día de la entrevista le van a tomar las huellas, más los 5 días que tienen que esperar para que le envíen DHL sobre amarillo. Así que cuando vayan para Cuba, cuenten con para Guyana de Cuba, cuenten con 2 semanas en Guyana. El teléfono de la oficina, 308-56-3139.
Repítalo, doctor.
Sí, cómo no, 305-856-3139.
Y una última pregunta que,
¿cómo no?
Sabe que hemos estado dando la información de esta gran oportunidad que es la lotería de visa, conocida por todos nuestros cubanos como el bombo. Y hay muchas personas que dicen, ay, mándame el link, Magdalena, pero para ver si yo puedo desde aquí a meterme y aplicar a mi sobrina. ¿Eso se puede hacer, doctor, o es personalmente?
Debe de ser personalmente. Yo pienso que lo que nosotros hacemos es que le facilitamos el formulario a la persona, le ayudamos a llenar el formulario, le tomamos la información, pero eventualmente hay que mandar ese formulario a la persona, porque la persona es quien tiene que firmarlo en calidad propia, porque está afirmando que el contenido es cierto y verdadero bajo penalidades de perjurio. Entonces no es correcto que una tercera persona le esté firmando el formulario, pero es la parte técnica, bajar el formulario, llenar la información, facilitársela a la persona en Cuba para que esa persona sea quien la firme y a la vez se le envíe electrónicamente al Departamento de Estado.
Es decir, mandarla electrónicamente desde tu propio email. ¿Eso sería lo correcto?
Esto es lo correcto. Y de hecho, desde la página web del Departamento de Estado, facilitar el email de uno. Yo sé que es difícil en Cuba con todos los problemas que hay de Wi-Fi.
Pero lo están haciendo, doctor. Lo están haciendo, están buscando.
El cubano va a buscar la manera de hacerlo. Y entonces, no me molesta la ayuda, de que el familiar le ayude con la página, que le facilite el formulario, pero que sea la mera persona quien firme el formulario, porque es que estás afirmando eso. Aparte de que el Departamento de Estado sabe de dónde viene el formulario.
Claro,
y si viene
eso
de Tampa, y sí, es un cubano que vive en Santiago de Cuba, bueno, ven acá y cómo me estás aplicando desde Tampa.
Y eso puede ser un problema. Es mejor que tú, claro, desde tu propio email, llenes el formulario, firme y lo mandes tú. Tómate un poquito de esa recarga que tienes en tu celular y haz esto con calma, que... ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. La suerte es loca y a cualquiera le toca, doctor.
Así mismo es. Y es tremenda oportunidad, Magdalena, y muchísima gente han podido inmigrar por esta vía. Oye, son 50,000 visas, Magdalena, de las cuales a Cuba le puede corresponder hasta el 7%. Estás hablando de 2,000 y pico, casi 3,000 visas. O sea, que es un número significativo y es una buena oportunidad. No hay mínimo de edad, aunque sí hay el requisito de título de secundaria u oficio con 2 años de entrenamiento. Generalmente esto va a ser para personas mayores de 18 años de edad por ese requisito.
Claro.
No que la ley establezca una edad mínima. Es una excelente, tremenda oportunidad y ojalá que la aprovechen, porque realmente no cuesta nada. Es simplemente tomarse el tiempo de llenar el formulario. Lo de las fotos sí es un poco complicadito. Tienen que tener mucho cuidado de que suban las fotos correctamente con las especificaciones del Departamento de Estado, pero ahí ellos dan las instrucciones bien, bien claras de cómo subir esa foto.
Perfecto, más claro ni el agua, doctor. Doctor, agradecida de verdad de una noche más poder compartir con usted, y si tiene algo más que decir, pues dígalo.
Bueno, lo que tengo que decir, Magdalena, es que te quiero muchísimo, quiero muchísimo al pueblo de Cuba. Le felicito por esta labor de amor que estás haciendo para el pueblo de Cuba, esa alegría que le estás transmitiendo, esas cartas que estás leyendo, esos mensajes que le estás transmitiendo a los familiares en Cuba. Qué bonito lo que estás haciendo, y aparte que es un programa súper entretenido, y qué mejor manera de pasar un viernes por la noche que contigo, hablando de inmigración con nuestros hermanos.
Así mismo, siempre dando luces de esperanza. Muchas gracias, doctor Ángel Leal. Repita su teléfono.
Cómo no, 305-856-3139. Y si me lo permite, Magdalena, ¿me puedo despedir con un beso?
¡Pero claro!
Pues te mando un beso.
Otro te beso para ti. Te voy a mandar 3, doctor. ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias!
Bye, Magdalena. Cuídate.
Gracias te doy, Señor, por todas las cosas lindas que tú me has dado, por ser un hombre privilegiado, por conocer el bien y el mal, y sobre todo por la estrella que desde mí compañera, la que a mis sueños dio carretera, la que a mi vida hizo un carnaval.
Gracias por la música, gracias por la melodía,
por llenar el alma mía, gracias por la
desde La Habana. Yo tengo una chincha, sí señor, porque se hace llamar la chincha habanera. Chincha, ¿estás ahí?
Sí, sí, estoy por aquí.
Ah, espérate un momentico, ¿me escuchas bien? Porque te escucho un poquito lejos.
Sí, ahora estamos lejos, mami, estamos lejos, pero estamos.
Pero estamos cerca, qué cómico. Sí. Chincha, cuéntame, hazme un resumen, eso que tú dices, el resumen de la semana. ¿Qué ha pasado en Cuba para ti?
Pero tú piensas que yo me lo sé todo.
Sí, tú sí te lo sabes todo, porque por eso tú te llamas la chincha, porque además estás donde quiera.
Han pasado muchas cosas esta semana.
¿Qué más ha pasado en La Habana durante este tiempo?
Bueno, mira, hay una mujer que se está debatiendo ahora mismo entre la vida y la muerte, porque fue a parir a la maternidad obrera que está en Marianao.
calle 31, entre 84 y 86, donde nació mi mamá, y cogió la meningobacteriana dentro del salón. Y eso me lo dijo un ginecólogo que trabaja adentro.
¿Y el bebé?
El bebé está salvo. La que está en terapia intensiva es ella, porque cuando le abrieron la barriga, por ahí mismo con el churre que hay en el salón se le metió la bacteria.
Qué triste que está pasando esto, tantos casos de mujeres recién paridas que además han perdido la vida, increíble, un país que le grita al mundo la potencia mundial de la medicina.
Sí, la potencia está en el Sierra García, que está los Yuma, que está todo limpio, todo lindo, todo organizado, pero en los hospitales nosotros están muriendo la gente, para que tú lo sepas, porque eso no te lo dicen en la noticia, pero se mueren.
Fuerte.
Y una guagua de fuego, tú sabes lo que es una guagua Diana. No, ponle wow. Cuatro ruedas a una caja de fósforo y eso es una Diana.
Y la guagua se viró completo y hubo varios.
Ahí se meten 45 personas, 22 se viró y hay una pila de gente en el hospital y sin fuego.
¿Alguna noticia, Chincha? ¿Alguna noticia buena que podamos decirle a nuestros oyentes de la isla para cerrar esta semanita?
Y que no perdemos las esperanzas de que algún día esto cambie. O a lo mejor no cambie, pero mejore. Es lo que te puedo decir, Marta, porque ya que esta semana no ha sido muy buena, no hay muchas cosas lindas que decirte, realmente.
¿Qué te voy a decir? Agradecerte de verdad todo ese parte informativo, no, así a la ligera que me has contado.
Gracias a ti por confiar en mí. Tú sabes que tú piensas que yo me la sé toda para que tú lo sepas.
No hay mal que dure 100 años, ¿verdad? Ya llevamos 60.
Ni cuerpo
que lo resiste. Gracias, Chincha. Desde
Nos
La Habana.
40.
Desde La Habana. Un beso grande. Desde La Habana tengo una Chincha. Ay, Dios mío, cómo habla la Chincha Habanera. Sí, señor.
Magdalena, tú que pensabas que era buena.
Oye, Magdalena tan linda y tan dulce que se ve. Y por la noche te rompe la vida y te mira el barrio al revés. Que como dice mi...
No quiero cerrar esta semana sin darle las gracias a la señora Valentina. Ella me escribió un email que me gustó, además me llamó mucho la atención. No es cubana, es americana, pero está casada con un cubano. Sí, señor, y dice así. Quiero decirle cuánto disfruto escuchar su programa de radio por Sirius cuando estoy dejando mi negocio y yendo para mi casa. Soy americana, pero estoy casada con un cubano de Caimito, provincia Artemisa. Gracias por todo lo que haces para ayudar al pueblo cubano y darle alegría. Es usted una persona, hablando, dice ella, de mí, única, y espero poder conocerla en persona algún día cuando esté en Miami. Cuídese y siga con su gran programa de radio. Saludo desde California. Ah, se llama Adriana. Adriana, no, es que el email dice Valentina65. Adriana, gracias por la sintonía cada noche. Gracias por tu email. Todos los días trato de hacer, ¿sabes?, un poquito mejor el programa. Algunos quedan complacidos, otros no. Y a los que yo estoy tratando de verdad de complacer para que todos juntos podamos decir que ha valido la pena pasar una hora con Magdalena. A mi musicalizador, muchas gracias por siempre acompañarme. A ustedes en la isla, gracias de todo corazón por ser parte de cada noche en mi programa. Gracias a los miembros de la UMPACU por estar ahí, a Liu Santiesteva, a Bárbara Travieso también, que siempre me escucha, a Nolema, a mis amigos, a Mauri Pacheco, Iris Ruiz, a todos los que me escriben a mi email magdalenadecuba@gmail.com o a través de mi página en Facebook, recuérdalo, Magdalena de Cuba. Puedes enviarme un texto y yo personalmente te lo voy a responder. Gracias a Radio Martí por esta semana maravillosa. Que tengan feliz fin de semana todos mis compañeros de trabajo de aquí, de la emisora. Y a ustedes desearle, en mi isla preciosa, que tengan felices sueños.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Hoy es cuando escucho un son cubano, cuando escucho un son cubano de los tiempos ya pasados. mi corazón se entristece y mi juventud revive ese tesoro cubano. Tierra de sueño y encanto, con su son tan habanero. Tierra que yo tanto quiero, tierra que yo tanto quiero, y por ella yo me muero. Huele, 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 ara la la. Habla.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina, sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propios.